volte poi magari mette, perché
Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este vuelo 616. Ya es el 17º programa, que ahí es nada, en el que os volvemos a acompañar los mismos de siempre. Aquí el comandante Fernández, ¿qué tal?
Hola, Pablo, aquí estamos de nuevo.
Y un servidor, Pablo Trinidad, aquí de muñeco de hinchable, acompañando al gran comandante, como siempre.
De eso nada, que un día el alumno superará al maestro.
Lo veo lejos. Pues bueno, hoy tenemos un episodio un poco diferente, de los formatos más cortitos, ¿no? En el que no nos vamos a meter tanto en analizar una vida de un personaje y tal, porque nos vamos a un cómic, en este caso más una novela gráfica, ¿o no?
No entremos en eso.
No, pero bueno, digamos que no tiene tanto trasfondo, que los personajes pues empiezan y terminan con...
No tiene, digamos, de dónde vengo a dónde voy, sino que son cositas más...
Claro. Entonces, este tipo de programas pues tiene un formato un poco diferente, y aquí no vamos a hacer preguntas del novato, vamos a ir un poco directos a la obra. Bueno, algo de interacción con nuestras redes sociales y demás. ¿Querías comentar tú algo?
Bueno, pues... que seguimos recibiendo mes a mes más suscriptores en Twitter, en iVoox, y bueno, pues se va creando una comunidad, nos van pidiendo cositas a través de comentarios, se agradece, y todas las cosas que nos dicen son tenidas en cuenta, y estamos también además con un formato nuevo mensual, que damos la bienvenida a los que se van comprando el billete del vuelo mes a mes, y bueno, vamos creciendo. Nunca, creo que lo comentamos ya en el episodio de la entrevista del aniversario, que también quien no lo haya escuchado se lo recomendamos que lo escuche.
El de la red de la tecnología.
Claro, porque contamos mucho también de nuestra propia intrahistoria de vuelo 616.
Claro.
Que no sabemos qué correlación hay entre seguidores Twitter oyentes, si todos los que nos siguen en Twitter a la vez nos oyen, o sea, es un mundo ahí, un punto intermedio, pero bueno, yo parto de la base de que creo que sí, y entonces pues... cada vez somos más y es muy de agradecer.
Bueno, pues con ese mensaje para nuestros oyentes, ¿no? Yo, oyentes, lectores, no sabemos qué, qué son. Que bueno, que si queréis mandaros... ya es una costumbre que hemos perdido, ¿no? Esos mensajes de voz, esas escenas postcrédito.
Seguimos, que no lo recordemos, que deberíamos de recordarlo, no quiere decir que no estemos dispuestos a recibirlo. Y encantadísimos que alguien se anime a mandarnos una escena postcrédito, que nos mande una micro reseña o comentarios en general.
Eso,
Y siempre le daremos su huequito aquí en las ondas.
Desde la web de tecnologería.com, allí abajo hay un déjanos un mensaje de voz.
Claro.
Y ahí tenéis el enlace para poder mandarnos un algo.
Esas cosas se agradecen mucho.
Hombre, claro.
También, bueno, comentar que hemos tenido muy buenas críticas de las intervenciones de nuestros colaboradores que hemos tenido últimamente, tanto de Sandra como de Ladio. Estarán ahí, están en la reserva, se pueden apuntar cuando quieran. En esta ocasión no ha habido ocasión, valga la redundancia, y estamos Pablo y yo. Espero que os sigamos gustando el equipo clásico.
El equipo clásico, eso es. Y bueno, aquí un poco para engordar el programa, ¿no? Porque sí que hoy tenemos Taxus como un plato fuerte del día. Tenemos un par de lecturas que vamos a añadir a todo esto, que no habíamos avisado, que no es nuestra tradición con esto del club de lectura, pero que sí que habíamos tratado anteriormente, y son segundas partes de dos obras.
Sí, porque nosotros, es verdad que si miramos porcentualmente los programas, solemos coger cositas autoconclusivas, pero precisamente de estas que hemos cogido una primera parte y hay una segunda parte en el mercado, pues mira, hemos pensado que en algún programa como este tiene hueco que hablemos de cómo continúa la serie, por lo menos que la gente que escuchó el anterior programa y, uh-huh. y le llamó la atención, se pueden hacer una idea de si merece la pena o no continuar con la serie, ¿no?
Claro, y en este caso pues son Oblivion Song.
Sí, que lo hablamos en el programa que hicimos en colaboración con Archivos de Mundo Mente.
Exacto.
Y Gideon Falls, que sí está más sí. cercano en el tiempo.
Sí, que este lo cogimos un poco a ciegas, ¿no? Por sí. la referencia que teníamos de los premios, ¿eran de los IN?
Sí. sí.
Y nada, y ya tenemos las segundas partes en castellano, que llegaron recientemente, y entonces lo hemos metido en nuestra pila para ver si merece la pena o no continuar con las series, ¿no?
Exactamente.
Bien, así que eso será cuando terminemos la parte sin spoilers de las obras. De esas dos vamos a hablar sin entrar en detalles, porque entonces levantamos el pastel.
Que la gente esté tranquila, que siempre avisamos de cuando viene la zona con spoilers.
Claro, y eso lo vamos a dejar para quien realmente quiera... si alguien quiere spoilers y quiere hacer su propia reseña de esas dos obras, que nos mande ese audio que hemos dicho y lo metemos en próximos programas y así vamos un poco creando comunidad.
Eso es.
El club de lectura.
Pues bueno, vamos a meternos con...
Vamos del tirón con Taxus.
Eso es.
Y como hacemos siempre en los clubes de lectura, que en este caso no tenemos la estructura clásica, como decías tú,
claro,
vamos a entrar a lo que es la ficha técnica de Taxus.
Eso es lo que nos podemos encontrar por ahí en la editorial.
Bueno, pues hay que decir que Taxus es una obra.
Bueno, es una obra, pero que está dividido.
Efectivamente.
En tres partes.
Dividida en principio en tres partes. La que vamos a tratar hoy es la número uno, que se llama El último en llegar. La número 2, que es La cabra, y la número 3, que es Lo que dejamos atrás, están también disponibles en el mercado. Uh-huh. Se pueden también encontrar. Pero tenemos también que anunciar que cuando escuches este programa, probablemente ya esté en las tiendas, o si no, le faltará poquísimos días, un integral que va a salir con la historia completa de los tres números. O sea que si te gusta lo que te contemos y no te hiciste con el número 1 en su momento, es una buena oportunidad hacerte con el integral.
¿Vale? Eso es.
Pero bueno, entrando más, digamos, a la ficha técnica de lo que tenemos hoy entre manos. Este Taxus, El último en llegar, que es el número 1 de los tres volúmenes, tiene como autor completo, guión, dibujo, color, todo, uh-huh. a Isaac Sánchez, también conocido como Leulogio, en redes sociales, YouTube, Twitter, uh-huh. etc. Ahora hablaremos un poquito de él. Se trata de una edición en cartoné, en color, 56 páginas, y tiene un precio PVP, ¿no? Precio recomendado de 14,90. Este volumen 1.
Sí, que además, bueno, es tamaño casi folio, 21x28.
Sí, bueno, es más, digamos, en la línea del cómic europeo. Como
claro.
De hecho, eso se debe de considerar cómic europeo porque somos Europa. Un cómic español es cómic europeo. Entonces tiene un poquito más ese sí. formato álbum.
Algún día haremos una discusión sobre el cómic europeo, que no he preguntado en la zona del novato eso del cómic europeo que es.
Pues el que se hace en Europa.
No, ya está, ya tenemos la sección.
No, porque también, por ejemplo, ha habido un poquito aquí de culturilla. Ha habido delegaciones de Marvel, por ejemplo, en Inglaterra.
Sí.
Que digamos sería europeo, pero están haciendo cómic americano, o sea que no es eso. Bueno, sigamos, ¿no? En este caso, también hoy vamos a hacer un ejercicio de orgullo patrio, ¿no? Porque está publicado por una editorial española, que es Dolmen Editorial, uh-huh. por hablar un poquito de ella, igual que en su momento hablamos de Activer y demás, pues sí. nombrarla, que se fue fundada en 2001, se dedica a libros, revistas, pero sobre todo a cómic, tanto nacional como extranjero. Tiene la sede en Palma de Mallorca, no mal sitio para sí. editar cómics.
Malo para distribuirlo, pero bueno, para.
Pero supongo que el Eulogio habrá pasado por allí algún día y habrá estado a gusto. Y bueno, como curiosidad, algunos de los oyentes, a lo mejor no sé si Pablo puede tener la referencia, el origen de esta editorial es una revista que era Dolmen, no sé si te suena a ti quizá,
me suena, sí, sí.
Que fue fundada en el 94 y que era una referencia en el momento de divulgación del cómic y se centraba en el cómic estadounidense y ese fue el germen del proyecto de la editorial, uh-huh. ¿Vale? Bueno, también por comentar un poquito, ya que lo hemos dicho, el integral, ¿cómo va a ser? Pues el integral que se llama Taxus, la historia completa, sigue siendo tapa dura, ya tendríamos 208 páginas.
Vale.
Y tiene un precio PVP recomendado de 34,90. Fantástico. Que haciendo las cuentas sale a cuenta.
Sí, sí, hombre, sale más barato que los tres por separado.
Efectivamente.
Hombre.
Entonces, bueno, esta sería la sinopsis, o sea, digamos sinopsis, perdón, la ficha técnica de la obra. Llegado a este punto, también es habitual que leamos la sinopsis oficial, que es como zona sin spoiler. Vamos a decir exactamente lo que quiere el autor y la editorial que sepas de la obra antes de leértelo. Y no nos pillamos los dedos.
Luego la liaremos ya nosotros.
Vale, después ya la liaremos. Entonces, la sinopsis es: existe un lugar donde en ocasiones aparecen personas exiliadas de este mundo. Renacen en Taxus, un árbol milenario en medio de un bosque que, al igual que esas personas, no existe para nuestra realidad. De la mano de un don nadie vencido, por la vida como Benito, del ermitaño Laro y la muy especial Anjara, conoceremos un mundo de seres extraños, fantasía y magia, ambientado en la extraordinaria mitología cántabra. Esto ahora hablaremos de esto.
Sí, sí.
Cuyos misterios empezaremos a conocer en este primer tomo. ¿Vale? Entonces, bueno, la sinopsis pues nos deja ver que es una historia de aventura, mitológica, pero con la peculiaridad de que es mitología ibérica, concretamente cántabra.
Sí, sí.
Y bueno, nos presenta ahí unos personajes, nos hablan de unas realidades paralelas. Bueno, ahora entraremos en detalle, pero hasta este momento es lo que se quiere que se sepa de la obra, el que se quiere acercar a ella, ¿no? Por hablar un poco del autor, igual que hicimos un poquito en su momento con el especial que le hicimos a Paco Roca,
uh-huh.
Es verdad que Paco Roca en ese momento tenía también una trayectoria más amplia, hombre, podíamos hablar de muchas obras. Pues en el bueno de Isaac Sánchez Eulogio, pues de obras podemos mencionar alguna, que alguna tiene, vamos a nombrarla y vamos a hablar un poquito de dónde viene este Isaac Sánchez y esto del Eulogio, ¿no?
Uh-huh.
Pues voy también a irme a la biografía oficial, digamos, de la editorial. Después nosotros ya comentamos de nuestra propia cosecha. Nos dice que pasó su infancia dibujando monstruos y superhéroes en el chiringuito de sus padres en Badalona. No paró de hacerlo hasta que publicó su primer álbum, El regreso del hombre pez, que obtuvo un premio Josep Coll del Salón del Cómic de Barcelona. Todo esto pondremos enlace en la web.
Sí, sí, ahí tengo yo trabajo.
Localizado. Y no tiene mala pinta, ¿eh? También esta primera obra. Está viendo ahí reseñita, no está nada mal.
Uh-huh.
Tras esto, este primer intento en el mundo del cómic, o sea, quiero decir, destacar que tuvo un primer contacto del cómic antes de escocer lo Eulogio, digamos, ¿no?
Sí.
Después ya le vino un poco toda la viralización, como dice en su propia biografía, con el batamanterismo. Que no sé si alguno de los oyentes recordará un vídeo doblado de la presentación de la teletienda de la Batamanta. Pues este era lo Eulogio. Y se dio a conocer como cómico, youtuber, ha participado como tal en numerosos programas de televisión, realizado varias giras de monólogo por todo el país, pero la espinita de este niño adicto a los monstruos le ha hecho volver a mojar los pinceles. Digamos, esta era la vía oficial, ahora yo quiero comentar de experiencia personal, ¿no? Vamos a poner el enlace en la web a la página de YouTube de lo Eulogio, porque aparte de los vídeos más cómicos, que también merecen mucho la pena, tenemos la suerte de disponer de unos vídeos donde se ha ido viendo el proceso creativo de Taxus. Él ha estado haciendo, creo que eran directos y después sube el vídeo, y está ahí ya subido en el repositorio, donde ha ido enseñando pues cómo dibujaba las páginas, daba incluso algunas lecciones de cómo afrontar diferentes retos en el dibujo, y es bastante instructiva para estos oyentes que les interesa mucho la parte técnica. Por comentar también experiencia personal mía, yo, en referencia de los Eulogios que tenía, me gustaba un formato de vídeo que hacía, no sé si sigue haciéndolo, la verdad, porque yo no es que lo siguiera al día, sino que hace alguno así, que era, se ponía a jugar online con un colega, o sea, tú no le veías la cara, veías la partida online. En este caso era del juego de Injustice, que esto ahora va a pasar por aquí seguro, ya te lo digo, Pablo, y que los oyentes lo vayan teniendo en cuenta, que vamos, es una colección de héroes y villanos de DC, ¿vale?
Sí.
Entonces es un juego de lucha. Entonces era muy chulo el formato porque era como un gameplay, porque estaba jugando con su colega, pero a la vez era muy didáctico, porque según los personajes que se iban escogiendo, él iba contándole a su colega algunas cosas de la historia, o sea, muy del espíritu que nosotros tenemos. Hombre, aquí en nuestro podcast.
La parte didáctica de ese,
exacto,
esa pregunta del novato, ¿no? Pues, sí,
pues eso lo hacía luego en esos vídeos y molaba mucho.
Lo que es difícil es jugar y hablar a la vez.
Pues él lo hacía y creo que incluso ganaba a su colega más que su colega. Pero bueno, un poquito creo que con esto se lo conoce. ¿Tú tienes alguna referencia de los logios, Pablo?
No, yo la verdad que no lo conocía. No vi lo de, bueno, o si vi, no lo asocié lo de la batamanta bueno, con el personaje.
Creo que sí deberíamos de contar la anécdota, porque a lo mejor alguien ha llegado a este programa sin escuchar el anterior, de por qué decidimos grabar este programa.
Ah, bueno, sí, claro. Todo esto viene...
Bueno, pues, podríamos decirlo porque la obra lo merezca, igual que otras muchas, ¿cierto?
Sí, sí.
Pero la verdad es que hubo un evento que hizo que esto se disparara.
Dos eventos, realmente fue uno consecuencia de otro, ¿no?
Sí.
En el que Eladio pues fue a una firma de
aquí en Sevilla. En Fujicomics.
Exacto. Y entonces, pues, tuvo a bien regalarnos, o tenía la idea de regalarnos este número firmado por el propio autor. Y
eso era una sorpresa, por
claro,
supuesto.
Era una sorpresa hasta que el autor dijo, vuelo 616, de esto de que me suena, en Twitter. Con lo cual, a nosotros nos llega la referencia de, oye, son los del podcast de vuelo 616.
Claro, porque él hizo vuelo 616, pero sin arroba y nada, no lo mencionó.
Claro.
Fue uno de nuestros oyentes, o gente que nos conozca de Twitter, lo sabemos, que contestó a ese mensaje de Eulogio mencionándonos, que hay que darle las gracias.
Claro.
Y nos puso sobre la pista de que Eulogio estaba hablando de nosotros.
Y firmando
bueno,
un cómic
hablando para nosotros. Parecía, yo tampoco las tenía todas conmigo.
Claro, a lo mejor estaba en el aeropuerto y en vuelo 616, quién sabe.
No sabíamos, porque la verdad es que no tenía yo idea de por dónde podía venir esa referencia. Entonces, preguntando por Twitter, preguntando por nuestros canales internos de los compañeros que colaboran en el programa, y ya se destapó el pastel. Sí. Y ya el audio tuvo que decir, mira, era una sorpresa.
Y además que grabamos el lunes, eso fue un domingo, con lo cual por escasas horas, ¿no? Le levantó el pastel, pero bueno, pudimos hacer un... Sabiendo que iba a regalarnos la obra, dijimos que menos que leerla y que hacer nuestra reseñita en directo.
Sí, pero bueno, la verdad es que yo expliqué en el Twitter las circunstancias y estuvo muy simpático Isaac, porque claro, se dio cuenta de que había metido la pata y que había reventado la broma, la sorpresa.
Pero bueno.
Pero fue todo muy divertido, la verdad, yo me pasé muy bien ese domingo por la tarde. Y nada, espero que nos esté escuchando. Isaac nos dijo en ese momento que ya le advertimos que íbamos a grabar el programa y nos dijo que estaría deseando de escucharlo, pues esperemos que estés ahí al otro lado. Te mandamos un saludo si estás ahí. Y ahora vamos a empezar a hablar de tu obra.
Eso es, ¿no? Bueno, antes de meternos con la obra en sí, el digital. Eso es un debe. No hemos encontrado, a mí me gusta, entre otras cosas, porque ya no tengo espacio en casa,
sí, bueno.
Estoy pendiente de una mudanza. No hay versión digital de esto, no sabemos si el integral lo habrá. Y no os digo pirata, os digo comprándola.
Sí,
así
sí.
Que bueno, esa es una cuestión que...
Uno de los ejemplos de los que traemos hoy, Oblivion Song, entra en la página de Planeta y tiene varias opciones, maneras
claro,
diferentes, de diferentes formatos, para descargarlo digital, pero
claro.
Taxus nos ha cogido un poquito de que lo hemos leído ya muy cercano de esta fecha. Y bueno, ahora hablaremos de opinión. Nos hubiera gustado, lo haremos, leernos el 2 y el 3, pero no encontramos la solución digital en el momento.
Claro, que tú llegas el fin de semana y dices, están cerradas las librerías, voy a... Y no. O estás ahí que te quedas con ese cliffhanger ahí colgado y...
Pero la verdad es que preparando el programa, cuando vi lo de el integral, he dicho yo, cuidado que puede que haya sido una buena noticia.
Claro.
Que no haya ido yo a hacer con la compra previa y ahora esperarme al integral.
Sí, a lo mejor si hubiera existido la versión digital, hubiera pillado yo el 2 y el 3 y podríamos estar haciendo de la obra completa. Pero en este caso, bueno, hemos decidido ahí un poco, como no estaba. Y viene el integral, dejando la parte 2 y la parte 3.
Que ya se podrán hacer en otro programa, igual que vamos a hoy la 2 de Oblivion y de Gideon Falls.
Eso es, y así os obligamos a escuchar otros programas que no queríais escuchar.
bueno,
pues ahora sí, ya nos podemos meter en harina, en la historia, sin dar muchos detalles, ¿no?
Un poquito más allá de lo que pone en la sinopsis que acabamos de leer, claro. Y ya después pura opinión.
Sí, ya luego, y ya nos meteremos en detalle en la parte... pues con muchos spoilers, ¿no? Hay una cuestión de la obra, porque en este, bueno, al final de todas las páginas, lo que es la historia son 50 páginas, pero tenemos un glosario, que yo creo que es interesante.
Está muy chulo.
Que es el glosario mitológico, en el que aparecen todas las criaturas y seres extraordinarios que deambulan por esta saga, que están basados en la emocionante mitología cántabra.
De hecho, si no recuerdo más, Pablo, mira lo que lo tenemos aquí físico.
Sí.
Es verdad, efectivamente. Que él ha ido, además, como pidiendo a diferentes artistas, que supongo son amigos, que vayan haciendo las ilustraciones. Por lo que ves una versión que no tiene por qué ser exactamente la que Isaac ha usado, digamos, en el formato del dibujo, el aspecto de esos personajes en la obra, y que diferentes dibujantes, amigos, hacen una versión de ese mismo ser mitológico en su... Y en especial, me ha hecho especial ilusión ver la de Albert Montéis, que es un autor que también me gusta mucho. Todavía no hemos traído ninguna obra suya, la traeremos.
Sí, sí,
está en este formato español, que tenemos muchas cositas de las que poder estar orgullosos. Entonces, el primero que aparece, ¿no? El de Albert Montéis, me alegro mucho de verle. Pero bueno, que creo que es un extra. Muchas veces los extras pueden ser más o menos de interés. Bueno, creo que todos tendrán su público. Pero bueno, a mí, por ejemplo, este tipo de extra me aporta mucho.
Sí, además que eso es didáctico, entonces te ayuda incluso a entender un poco mejor el trasfondo, de dónde vienen los personajes, a entender mejor la obra, la mitología cántabra, que nosotros personalmente la desconocemos.
No,
es más, yo de temas mitológicos españoles, sí que para quien quiera tener casi un bestiario, nunca mejor dicho, si conocéis el juego de rol de Ricard Ibáñez de Aquelarre, que es uno de los grandes clásicos de la escena del rol en España, ¿no? Pues sí que tiene montones de suplementos y profundiza mucho en la mitología de la península, ¿no?
¿Habrá un suplemento de mitología cántabra?
Lo he buscado y no lo hay. Lo hay amateur. Luego eso no quita que sí que haya...
¿En qué calidad tenemos?
¿Ha visto? Sí. Lo he encontrado por ahí de aficionados que, a lo mejor me estoy equivocando, su idea es que hizo un suplemento de Al-Ándalus en el 2002, antes de que cuando estaba la editorial Jockey Internacional, y su idea era sacar de varias zonas, pero luego aquel quedó un poquito...
de Al-Ándalus, eso estaba muy...
Bueno, es un poco de todo ese ámbito social. Sí, realmente son libros interesantes de leer, incluso cuando no vayas a jugar, porque te enteras de la historia. De todo lo que es el estatus social y demás. Está curioso. Y lo siempre los bestiarios, pues aparecen puestos estas referencias mitológicas y tal, que la verdad está muy bien documentada y a veces y incluso ilustradas, ¿no? Entonces me ha recordado eso a los bestiarios de los juegos de rol,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que tiene un formato muy parecido, ¿verdad?
Sí. Y bueno, que como extra se agradece, que aquí me acuerdo de mi hermano Ricardo, que le regalé Año Cero para que empezara con Batman, y decía, si es que tiene más extra que historia, y le daba hasta coraje, ¿no? Entonces...
Año uno, ¿no?
Año Cero, la revista de... Me cago en la leche. Sí. No vamos a poner, es que nos hemos puesto esotérico, ¿sabes?
Claro, puede que haya un Año Cero, ¿eh? Pero no es el que tú te estás refiriendo.
Pues esa. Entonces, no, en este caso sí que son unos... ¿Cuántos son? 5, 6, 7 personajes, ¿no? Que son los que aparecen en la obra. Y hay con una breve reseñita de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, porque la verdad que tú hoy en día hay cierta mitología que está muy asentada, ¿no? Sí. Tú abres un cómic, te ves un centauro, un minotauro, no hace falta que te expliquen mucho.
No.
Pero aquí de repente empiezan a aparecer unos seres extraños que tú ahora mismo no sabes de qué van. Yo creo que hace bien el autor en no cargar, digamos, las viñetas con demasiadas explicaciones, sino ahí está el ser y después aquí tú tienes tu extra donde te explica un poquito más de qué va eso, ¿no?
Claro, no ha pecado de ochentero, ¿no? Como te decía yo en Secret Wars, de todos esos bocadillos explicando cosas que ya estoy viendo, ¿no?
Exactamente, pues ahí creo que ha tenido una buena
decisión. Yo creo que ha sido un buen recurso.
Sí, sí, sí.
¿No? Incluso en un personaje te dice, fíjate en los gusanos que llevan el hombre.
Oh, y no me había fijado yo. Y gracias a ese aviso me fui y lo vi.
Sí, la verdad que haya merecido la pena, ¿no? Y además, bueno, los dibujos tienen estilos absolutamente diferentes.
Claro, dependiendo,
¿no?,
del autor.
Que aquí tenemos,
Enrique Vegas ha hecho una versión del Monuca totalmente diferente de la que hace Isaac.
Sí, muy, muy cartoon. Sí. Bien, esa es la parte de extras, que yo creo que ayuda bastante a entender la historia que tenemos aquí, ¿no? Que bueno, desde el punto de vista del estilo, yo que no tengo ni idea de dibujo, ¿no? Pero un poco la imagen que desde fuera, son acuarelas, ¿no?
Yo creo que sí, que son acuarelas y...
¿Os recuerdan? Ah.
No, yo creo que sí. Vamos, la afirmaría, no me quiero coger 100%, pero creo que incluso en estos vídeos de YouTube que hace el Eulogio, creo que en algún caso incluso enseña la técnica, ¿no? Pero creo que sí que son acuarelas. Creo que además de las cosas que ya entramos en opinión, la parte del guión que está genial, ya estamos metiéndonos en opinión del todo. El dibujo también está muy bien, pero que en este caso, como él también se dedica al color, creo que la calidad del color con la acuarela está muy bien. Aquí somos un programa que no nos casamos con nadie, y también yo por mi parte quisiera decir que la verdad es que sí, que no sé si era por el riesgo que pudiera haber con este número 1, no he visto cómo son el 2 y el 3, pero sí que he visto un poquito la calidad, digamos, del papel o de la intensidad del color en la impresión.
Sí.
Yo creo que hubiera merecido un poquito más de inversión, vamos a decir, no sé la palabra cuál es. No sé si eran los deseos del autor, la verdad, lo desconozco, pero sí que me llamó la atención un poquito el tipo de papel y un poquito, como digo, la intensidad del color. Me hubiera gustado que hubiera estado un poquito más fuerte. Hay una parte que está claramente hecha con, creo que menos perfilada,
sí,
que es como de recuerdos.
Claro, que aquí en lugar de estar entintado parece que está hecho el con lápiz. La tinta hecha con lápiz, con lo cual te da esa sensación. Aquí sí que se ve más como esa técnica como de acuarela. Yo la verdad que no sé de dibujo lo que perpetraba de chico, ¿no?
Nunca hemos sido un programa muy técnico, ¿no?
No, por eso.
Hablamos de nuestra opinión personal. Y sí, yo eso que acostumbrado a lo mejor a otro, vamos, de hecho, tenemos hoy... No estoy comparándolo con Marvel.
No.
Por ejemplo, con una edición como la de Activerry, por ejemplo, pues tiene una calidad de papel y de color.
Un satinado que realza mucho más los colores, y en ese caso, pues bueno...
Bueno, nunca se sabe. A lo mejor quizás eso permite haber tenido un precio más competitivo y haber facilitado la entrada de lectores a esta historia, ¿no? Puede ser también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no lo sabemos. Sino que Lou, que nos mande un mensaje de voz y nos cuente un poco a través de la tecnología y nos aclare algunas de estas cuestiones. Pero bueno,
bien.
Sobre la historia, bueno, un poquito lo que hemos dicho en la sinopsis, ¿no? Se trata de una aventura de corte mitológico, ¿no? Hay un suceso, yo creo que no debemos ni de entrar mucho en el suceso, que hace que este personaje Benito vaya a otra realidad. Entonces gran parte de ese primer momento del cómic es como
el shock,
¿no? De encontrarse en un mundo nuevo con personajes, de esto que es, qué está pasando, y tú, digamos, te pones en la piel de Benito y descubres ese mundo y esos personajes a la vez que lo descubre él, ¿no?
Claro, es un buen recurso además para ser didáctico e ir explicando los distintos personajes, o dejarte sin explicarte quién es quién, ¿no? Y sí, que seas tú el que te vayas montando la historia en la cabeza. Poco a poco, pero sí que es un viaje de descubrimiento.
Exactamente. Entonces, bueno, sí, digo, en la parte estamos sin spoilers.
Sí, claro.
Pues se va avanzando ese descubrimiento de ese mundo y ya, digamos, se marcan, digamos, unos objetivos, unas metas de aventura, ¿no? Y nada, se avanza en esa línea. Yo creo que poco más de argumento debemos de contar.
Sí, porque frente a otros, como podemos ver a lo mejor luego con Obliviosón, ¿no? Con esos arcos argumentales que se abren, se cierran y te dejan con un cliffhanger para el siguiente arco, ¿no? Que es la estructura un poco habitual. Aquí se le ve como una continuidad, lo deja como más corta, ¿no? Sí que se le ve que es un número uno y que en el 3 terminará, pero no tiene por qué dejar una parte de la historia cerrada, ¿no? Entonces sí que es un número al que yo, desde ese punto de vista, me lanzaría si estoy seguro de leer los 3, ¿no? A lo mejor otros números uno te pueden dar más en ese sentido, como historia autoconclusiva que te deja ganas de más, ¿no? En este yo lo veo un poco más abierto, lo cual justifica desde mi punto de vista más el intentar entrar con el integral.
Yo también quisiera destacar un par de cosas. Por un lado, que no se puede negar el corte cómico del autor, lo decíamos en sus vídeos, porque tiene muchísimos momentos cómicos la obra, aunque después te hace unos contrastes grandes, vamos a decir, pero tiene unos toques cómicos muy interesantes y después también muchas referencias como de cultura popular, ¿no?
Sí, que eso tiene su problema también, como cuando, no sé si en algún momento habíamos hecho referencia a aquello de esos episodios del Príncipe de Bel-Air, ¿no? Cuando los doblajes hacían referencia a personajes españoles cuando ellos lo hacían en inglés, ¿no? Eso, desde el punto de vista de la traducción, es un problema. Si se quiere traducir a otros idiomas. Y también hace que, aunque el dibujo inicialmente y esa mitología te transmita como si fuera esto un cómic más juvenil, luego esas referencias te corta, ¿no? Y es como decir, no tiene que serlo tanto. Pero va por una línea más inocente, inicialmente, pero luego te saca esa referencia. Y a mí, sí, pero no, ¿no? Son de esas cosas que a lo mejor en el momento te entraban unas sí, otras menos, pero sí que tiene ese guiño más adulto y más.
¿Alguna referencia ahora en la zona con spoiler la vamos a comentar?
Sí, sí. Hombre, que tú dices, hecho para gente de 40, ¿sabes? De 35-40, porque son los que le conocieron o vivieron esa época, ¿no? Y,
pero escúchame, que también hay que... Yo también, algunas veces nos acompleamos. Yo cojo comi americano y muchas veces hace esas menciones y te hacen documentarte, meterte por internet, averiguar. Bueno, pues que si coge un americano y se lee esto, pues que averigüe quién es, claro, el señor de la chapa. No me voy a decir nada más. Que después lo averigüe.
¿No te pasa a ti, por ejemplo, cuando ves a alguien cantando una canción?
A mí eso me encanta.
Claro, tienes que buscar la canción.
Pero tío, es que me encanta. Yo creo que es un recurso buscado por el autor. Yo por lo menos lo disfruto, de que se ponga a sonar alguna canción en una viñeta y tú la busques para acompañar la lectura con esa canción. Yo creo que eso es, claro, uno de los experimentos más chulos de cuando lees cómic.
Claro, no tiene por qué poner un QR, pero podría ser, ¿sabes? Descárgate la canción aquí. Podría. Enlace a Spotify.
¿Quién sabe? Puede ser una evolución, ¿no?
Te escúchalo con hilo musical.
Pero eso va a ahorrarse una tecnología también, lo más dentro de unos años estar leyendo el cómic.
Hombre, a lo mejor para los libros electrónicos, ¿sabes? Para los e-books. A lo mejor puede ser un recurso interesante.
Qué chulo.
Ponte estas musiquitas.
Pero bueno, digamos, sin entrar mucho en el argumento y volviendo otra vez a la opinión, ¿mi opinión cuál es? Que me he quedado con unas ganas tremendas de leerme el siguiente.
Sí.
Sobre todo, hay que decirlo. Yo creo que esto no pasa nada por decir, porque tiene un cliffhanger brutal.
Bestial. Además tú me decías...
Yo creo que de los mejores cliffhangers que yo he vivido en una lectura de cómic de los últimos años, te lo digo así, claramente, ¿eh?
Sí.
Esto es generar hype en la audiencia. Pero yo me he quedado tan flipado con un final en mucho tiempo.
Mira, tú me dijiste, porque te leíste tú primero la copia, sí, me la dejaste y me dijiste, me ha dejado con ganas del segundo.
No dije nada más.
No dijiste nada más. Yo empecé a leerlo, veía lo que me quedaba. Yo decía, Manuel, yo creo que se ha quedado un poco con este eulogio.
Se ha venido arriba.
lo está viendo con una perspectiva de, no, es que encima de que no lo ha firmado y demás. No. Y mi respuesta cuando terminé fue un WhatsApp de Manuel, me ha dejado con el culo torcido.
Totalmente.
Que hombre, alguien a lo mejor que aspira para hacer una crítica escrita, eso no lo puede poner, pero bueno, aquí lo digo. Y sí que... No, tiene un final de obra magnífico y que deja con ganas de más. Así que yo diría que yo ahora mismo, si tuviera la máquina del tiempo, me iba por el íntegro.
Y de hecho te voy a decir una cosa. Aunque ahora vamos a hablar de otras obras, pero cuando llegamos a la zona con spoilers, yo creo que este es de los programas en el que yo haría un especial llamamiento a los oyentes.
Que no te lo escuche.
De que no escuche la zona con spoilers si no has leído la obra.
Sí.
Porque te vas a quitar ese momento que te he dicho yo que para mí ha sido algo que no vivía en muchísimo tiempo. Entonces, es una pena que que te lo pierdas. Entonces, por favor,
no
a los oyentes que nos seguís fielmente y os da igual toda la vida. Por favor, no sigáis en la zona con spoilers si no la habéis leído, porque merece la pena que os llevéis el gustazo.
Eso es. Bueno, pues dejamos eso
aparcadito.
Con los pies colgando. Ahí. Y para continuar dentro de un ratito, pero ahora nos vamos a meter con la segunda y tercera obra.
Eso es, que estamos todavía en zona sin spoiler.
Bueno, segunda y tercera obra que tenemos encima de la mesa, no es la segunda y tercera parte de Taxus. No. Eso no nos vamos a meter. Bien, empezamos con Oblivion Song.
Sí, por favor.
Venga, pues vamos a la ficha, ¿no?
Ficha técnica. ¿Voy a ir contando?
Sí, voy a ir contando.
Oblivion Song es una obra editada, en este caso, por Planeta. Se editó el 3 de septiembre de 2019.
Como un año y medio después del número 1.
Porque están teniendo la táctica, o sea, esto en Estados Unidos sale grapa a grapa y ellos están acumulando una serie de números, sí, y sacan el tomito.
Y el primer número salió al mismo tiempo en inglés y en castellano.
Sí, eso fue una peculiaridad que comentamos en el programa,
claro,
que le dedicamos al número uno.
Entonces, ¿este qué ha ocurrido? Que han esperado, claro, que han esperado, no han seguido esa misma estrategia, con lo cual lo han hecho ya a serie de grapa cerrada, grapa que no se ha publicado en castellano, y entonces hemos tenido que esperar a este integral año y medio.
Como lo doble de lo que se tarda.
Exacto. Entonces, a mí eso me... Yo llevo varios, varios programas diciendo ¿para cuándo? Y el segundo ¿para cuándo?
Sí, porque yo quiero... Espérate, vamos a romper un momento aquí, sí, la estructura.
La parte ficha.
La parte ficha. La parte de tu evolución como lector es de las pocas veces que me has dicho... O sea, ha sido tú el que me has dicho, Manuel, me he comprado Oblivion Song 2. O sea, una obra que tú estabas, sí, esperándola especialmente.
Sí.
O sea, que te ha despertado a ti ese gusanillo, que no es decir... Que yo te digo, vamos a leernos esto y tú te lo lees. Sino que tú estabas con ganas de leerte esto.
Sí, además que, bueno, esto ya lo comenté en su momento, en el episodio especial, aquel que hicimos. Fue una lectura que me leí de primeras y dije, bueno, pero a raíz de ese programa me lo volví a leer y me gustó mucho. Yo creo que esa primera lectura no terminó de... Y yo creo que también iba porque bueno, aquí el Robert Kirkman es el guionista de Walking Dead, ¿no?
Sí, se esmeran en decirlo en todas las contraportadas,
exacto,
reseñas, fichas de internet.
Entonces también yo dejé de ver Walking Dead porque veía que no iba a ser una serie que terminara. Nunca te iban a explicar el origen de aquello ni el final, sino que estaban, venga, a darle vuelta y a estirar el chicle y a estirar el chicle.
Pero porque lo importante, y es una de las cosas que vamos a hablar de la obra de hoy, lo importante para Robert Kirkman no es el suceso, sino son las reacciones de las personas,
claro,
ante el suceso.
El desarrollo de los personajes, las relaciones, la maldad humana, ¿no? Todas esas, exacto, cosas que se ven, pues, bueno, en Walking Dead, por ejemplo, bueno, ya es una franquicia que está estirado el chicle hasta el infinito y más allá, ¿no? Y que al final los zombies es lo de menos, o los infectados, llámalo como quieras. Entonces, una justificación para ver lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista, a lo mejor quería que no me gustara. Diciendo, oye, si llevan 200 de Walking Dead, como me gusta Oblivion Song, me voy a ver con 200 de Oblivion Song. Entonces, iba un poco con esa sensación. Entonces, me gustó, le cogí el puntillo a esa segunda lectura y me lancé al número 2, que tenía ganas de pillarlo, ¿vale? Y esa es un poco la intrahistoria del por qué me leo yo la segunda parte de Oblivion Song.
Sí, sí, pero bueno, que es un hito en el programa que tú has dicho, Manuel, me he leído esto, vamos a comentar esto, y no he sido yo el que te he dicho,
claro,
vamos a hablar de esto, Pablo. O sea que sí, dentro de nuestro meta podcast, eso es un hito.
Te mandé una foto por el WhatsApp y dije, ay, mira lo que tengo. Mira, sí. Y te lo dejo para que te lo leas.
Pero bueno, volviendo otra vez a la ficha técnica.
Sí.
Editado por Planeta, 3 de septiembre de 2019. En este caso están apostando por tapa blanda. 136 páginas, los autores se mantienen los del número 1, Robert Kirkman al guión, Lorenzo de Felici al dibujo y Annalisa Leoni al color. En la ficha del programa, en la web, pondremos enlaces tanto al número 1 como al programa que dedicamos al número 1, para si alguien quiere conocerlo. Y leyendo la sinopsis, otra vez oficial, ahora entraremos en la otra parte de opinión, hace una década. Esto te hace un poquito de resumen del número uno también.
Sí.
Hace una década, 300.000 ciudadanos de Filadelfia desaparecieron misteriosamente en Oblivion. El gobierno trató de encontrarlos, pero tras mucho tiempo tiró la toalla. Sin embargo, Nathan Cole no se rendirá. Viajará arriesgando su vida con el objetivo de encontrar a todos aquellos que siguen en el infierno apocalíptico de Oblivion. Pero tal vez Nathan esté buscando algo más. El mundo de Nathan Cole se desmorona. Por el bien de los dos mundos deberá juntar las piezas y seguir adelante. Vale.
Sí, que esta, bueno, yo creo que es la misma sinopsis del número uno.
No aporta mucho con respecto a lo que ocurre en el uno, no, al dos.
Eso es.
Te vale, la sinopsis te vale para los dos números.
Y aquí vamos a intentar no hacer, no meternos en, no levantar y destripar ese número uno.
Exacto.
Entonces sí que bueno, que aquí esto es, Oblivion es una dimensión aparte que aparece en Filadelfia, en el que de repente, que eso es el inicio del número uno, ¿no? Pues hay un boquete en Filadelfia, ¿no? Y se van como todas las personas que están en esa parte a otra dimensión paralela. Y entonces, bueno, aquí tenemos...
Digamos que se intercambia una porción de Filadelfia con una porción del mundo paralelo.
Exacto.
O sea, ese mundo paralelo viene a Filadelfia y ese trozo va al mundo paralelo, que es Oblivion.
Exacto. Entonces, bueno, ahí donde la obra pues realmente es descubrir qué ha pasado, ¿no? Es un poco el número uno.
Es como lo de Walking Dead. Al principio te puede parecer que no va de descubrir, sino que va de las personas de nuevo.
Claro.
Porque el trozo que viene aquí de ese mundo, pues digamos que por estadística numérica, la civilización lo contiene. Los seres que pudieran venir, ¿no? Pero el problema son los ciudadanos de Filadelfia que se han quedado perdidos en la otra dimensión.
Sí.
Y que, como dice la sinopsis que acabamos de leer, hay un momento en el que el gobierno para ya las operaciones de rescate y hay un grupo de personas liderado por Nathan Cole que tiene sus motivaciones personales, que no vamos a destripar, para seguir yendo a ese mundo a rescatar a las personas, ¿no?
Claro, que hace saltos dimensionales y va de allá para acá intentando buscar a supervivientes de aquello. Claro, lo de los 300.000 es un mundo muy hostil, con criaturas grandes y asquerosas, muy orgánico, todo es, el dibujo es brutal, estética, tiene una estética muy cuidada, muy currada.
Bueno, ya lo dije, yo por lo menos lo dije en el primer programa, no es un dibujo que me guste, pero le pega a la obra y a, digamos, esa mitología también que se crea.
Exacto, es un dibujo, que es lo que tú dices, tiene bien desarrollada la mitología, en el sentido de que no te ves que cada criatura es de su padre y de su madre, no, que está bien pensado, que yo supongo que va a tener un buen desarrollo dentro de la obra y eso ayuda a que sea coherente las cosas, ¿no? Bicho asqueroso, violento, y eso, con una estética muy peculiar. Entonces, en este número 2, realmente, pues, intenta profundizar tanto en el origen como en los personajes. Y el por qué y cada personaje está donde está y hace lo que hace, ¿no? Entonces, continúa profundizando en esa historia y, en cierta forma, la parte de orígenes a lo mejor la puede dejar cerrada.
Sí, porque de hecho, digamos, te quita los miedos a ti de que esto sea un Walking Dead.
Claro.
Y aquí se sabe lo que pasa.
Eso es.
Rápidamente, ya se sabe.
Sí, aquí en el número 2 vas a encontrar la respuesta al cliffhanger del número 1, ¿no? Clásica técnica, ¿no? ¿De qué vendrá después? Ah,
sí, pero pues, te lo podrían dejar ahí masticado. No, aquí te lo resuelven.
Sí, aquí te lo resuelven. Esa parte te lo dejan.
Creo que eso lo ha aprendido Kirman.
Sí, aquí eso se lo agradezco, ¿no? Entonces, luego sí que los personajes pues continúan su camino, continúan evolucionando, entienden más por qué cada uno hace lo que hace y vas viendo cuáles van a ser los personajes principales de la obra, ¿no? Y luego sí que tiene, pues, como toda la... Para intentar dejarte con ganas del número 3, pues como siempre te hace algún cliffhanger, ¿no? Ya puede ser más o menos efectivo. Yo ahí no quiero meterme, estamos hablando en abstracto porque no queremos meternos en ningún berenjenal donde no nos llama.
Seguimos en zonas sin spoiler, pero sí podemos dar opinión.
Sí.
Mi opinión es que acabamos de hablar de Taxus y yo te he dicho que el cliffhanger de Taxus me ha hecho desear leer el 2. Uh-huh. Y en el cambio, el cliffhanger de Oblivion Zone 2 para mí es, me hubiera ahorrado esta última página y cierro la obra aquí.
Sí.
Y me quedo tan pancho.
Exacto.
¿Por qué? Porque yo sí tengo que decir que este número 2 a mí me ha gustado más que el 1. O sea, me ha llenado más.
Sí.
Ha resuelto muchas dudas. Entonces, para mí se podía haber quedado la obra cerrada en 2 números y hubiera estado bien. Ahora uno habla todo lo pasado. Lo mismo después dice, ay, me quedo con ganas de más.
Claro.
La sensación mía es que iba muy bien y yo ahí lo hubiera cerrado y tiene un cliffhanger que en este caso a mí, bueno, es sorprendente. No digo que no sea sorprendente, pero que yo digo, esto es como... nos va a llevar a otro sitio. No es el sitio del que venimos.
Exacto.
Va a cambiar. La historia va a cambiar a otro tono, a otro rollo y no digo que esté mal, pero que yo me hubiera quedado perfectamente en los 2 primeros números porque digo que este número 2 me ha gustado a mí bastante.
Yo esperaba además, digamos que...
acción, además.
Que lo dejara un poco más de dejar al lector las ganas de continuar explorando con las historias de los personajes. Porque sí que evidentemente la gente sigue su camino, sigue haciendo cosas. Pero eso añade un ingrediente que a mí que no me deja con ganas de más. A ver, si lo acabaré leyendo, a ver dónde va.
Claro, por curiosidad. Muy bien, ¿no? Pero yo qué sé, te acuerdo. Ya hablar de Perdido no es hacer spoiler.
No.
Es como cuando tú estás viviendo en Perdido y estás hablando de una mitología, digamos, fantástica, de que no sabes qué, el misticismo de la isla, y de repente te enteras de que hay otras personas en la isla, o sabes, como que ahora te va por otro sitio, ¿no?
Que da en cierta forma pereza.
Es como que estábamos en un mundo de la mística, ahora nos vamos a un mundo de la... No sé, no sé.
Sí.
No quiero hablar tampoco ahora de perdido, pero que te hace un cambio de rumbo a otro sitio. Que puede ir bien o puede ir mal, ya es una...
Exacto. Y al final te deja con esa...
Como tenemos a lo mejor malas experiencias, ¿no? En algunos cambios de rumbo del
mundo. Claro. Entonces, hombre, supongo que cuando es el número 13 y está, supongo que habrá pensado una línea más a largo plazo, sobre todo cuando tú creas un mundo tan complejo, es para sacarle partido. No es para dejarlo tirado después de 12 números, ¿no? Entonces, por ahí, y sin haber leído nada del número 3, ni en inglés, bueno, en castellano no está, ¿no? Pero no he buscado edición inglesa ni nada. No sé ni dónde va, ni quiero saberlo.
Pero en Walking Dead, por ejemplo, yo sí que sí sigo la serie. Mira que se ha alargado. Pues no había un cambio de rumbo tan claro.
No, porque acaba solapando historias.
Va solapando y después al final siempre, digamos, la estructura es la clásica. Siempre hay, digamos, un grupo, una población que se ha generado en base a un líder con las características que sea y la supervivencia. Pero para que os hagáis una idea, es como si tú estás viendo Walking Dead, que va de algo que ha pasado, hay zombies, ¿verdad? Y de repente un capítulo termina con que aterriza una nave extraterrestre en mitad de... Y dices tú... Bueno, sí, inventarte, te puedes inventar lo que tú quieras. Y lo mismo mola mucho.
Sí, pero para eso a lo mejor me voy a otro.
Pero te rompe totalmente. Porque
sí, sí.
Dices tú, ¿qué pintan aquí ahora los extraterrestres? ¿No? Pues una cosa así sería el ejemplo que yo pondría.
Que no se ve que no es continuista, entonces te deja ahí con esa duda de a pues, dónde
probablemente, irá. Probablemente, mirando a futuro, probablemente veremos el número 3.
Sí, ya me, si leo el 3, es más, para ver qué narices quiere hacer.
Para ver para dónde va. Y ahí puede que te vuelva a atrapar o ya te abandone.
Sí.
Estamos en un punto crítico.
Exacto.
Con el número 3. Pero bueno, estamos hablando del número 2. Y el número 2 digo que merece la pena y mucho.
Sí. Es decir, o sea, si lees el 1, lee el 2.
Si leíste el 1 y medianamente te gustó, léete el 2 porque te va a gustar más. Por lo menos en mi sensación.
Sí, y los dos hay que leerlos juntos.
Y si te quieres quedar después ahí, perfecto. Porque la verdad es que queda en un punto que va bien. Si te quieres seguir enrollando, pues sigue explorando y experimentando a ver qué te dice el 3 cuando salga. Pero hay que leerse el 2.
Sí. Aquí tenemos unanimidad. Y no hemos hablado de esto antes, además.
No.
Al final hemos coincidido, así que 2 de 2.
Nos procuramos guardar las opiniones para que esté esto
más fresco.
Más fresco.
Bueno, pues ya nos vamos a la tercera obra del día, ¿no?
Que, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que no, tampoco lo habíamos pensado. Que las tres obras van de universos paralelos.
Es cierto, ¿eh? Todos son, ¿verdad? Dimensiones aparte.
Cada una,
hombre,
con sus matices.
Una dimensión cántabra, una...
Bueno.
A sabe dónde. Y
algo más, ¿no?
Y el Gideon Falls, que era una obra muy psicodélica, que es más psicodélica. Yo esta he de decir que no la he leído.
No, esta no te ha dado a ti tiempo.
Esta no me ha dado a mí para leerla.
Porque como explicamos en el programa de entrevista, vamos a un ritmo bastante... Aunque parezca mentira, que publicamos una vez al mes, pero nuestra vida no da para mucho más.
No, y además aquí, bueno... Yo te dejé Oblivion Zone, tú no me pudiste traer aquí de un foro que lo estaba leyendo, así que al final ese intercambio no se ha producido correctamente, pero bueno, yo voy a escuchar, aquí vamos a cambiar el formato y voy a dejarte convencer de que me lea o no la obra, teniendo en cuenta que no tengo que hacer un esfuerzo de compra, sino simplemente coger y quedármelo doy.
Hoy te la puedes llevar. Bueno, vamos a ver, ficha técnica de Gideon Falls 2.
Eso es.
Gideon Falls 2. Publicada por Astiberri, 32 de octubre de 2019, 136 páginas, color, cartoné, pertenece a esta colección que ya hemos hablado muchas veces de Sillón Orejero.
Sí, grandísima.
A mí me gusta mucho Astiberri, lo digo muchas veces, me gusta mucho el acabado que le da, las obras que elige. Los autores, los mismos que en el número 1, Jeff Lemire al guión, Andrea Sorrentino a dibujo y tinta y Dave Stewart al color. Y bueno, en la web pondremos enlaces tanto al cómic 2, al cómic 1 y al programa en el que hablamos del 1. Todo eso, los enlaces en la web.
Eso es, que ese programa sí que fue exclusivo de esta obra.
Y de los premios del mundo del cómic.
Eso es.
Y vamos a hacer de nuevo la sinopsis oficial y ahora a partir de ahí hablamos nosotros. Sinopsis oficial. El misterio que recae sobre el granero negro se acentúa en este segundo volumen de Gideon Falls. A medida que Norton, el joven solitario y atormentado que protagoniza la serie, se obsesiona aún más con la búsqueda de respuestas sobre el legendario granero negro, el padre Fred, un cura católico con problemas de conducta, revela el secreto que hay detrás de una serie de asesinatos espeluznantes. Pero, ¿quién es Norton Sinclair? ¿De dónde ha salido? ¿Cuál es su verdadero origen? En este segundo volumen de Gideon Fall, Jean Lemire y Andrés Sorrentino dan respuesta a algunos de los grandes secretos que ensombrecen a la ciudad. Y todo ello manteniendo este halo de obra de terror psicológico complejo, con una atmósfera inquietante que recuerda a las grandes obras de terror clásico y que le sirvió para hacerse con el premio Eisner 2019 a la mejor serie nueva, que es de lo que hablamos en ese programa.
¿Mm?
Vale, esta es la sinopsis. Ahora entro yo a comentar algo, a ver cómo hago yo para no spoiler a nadie, pensando además que eres tú el que está delante y eres el spoileado.
Si me ves ya encendido, sabes qué te pasa.
Vamos a ver. Sin hablar tampoco mucho de la obra 1, pero sí decíamos en el primer cómic como que la historia se planteaba en dos planos, ¿no? Estaba por un lado la historia más rural del cura con la sheriff del pueblo Gideon Falls y haciendo una serie de investigaciones en una serie de acontecimientos que se dieron en su momento alrededor de un granero negro, vamos a dejarlo ahí. Y por otro lado, un ambiente mucho más metropolitano con un chico que es Norton, con problemas psicológicos y con la relación con su psiquiatra y cómo la psiquiatra empieza a entrar, digamos, un poco en el mundo de Norton.
Uh-huh.
Pero que en este la primera obra como que eran dos mundos
paralelos,
que no se interconectaban.
Uh-huh.
Bueno, pues yo, por decir algo del número 2 y generar un poco de expectativa, se empiezan a generar puentes entre esos dos mundos.
Que era lo esperable también.
Que era lo esperable, pues eso sucede, pues también es de agradecer, ¿no? Tampoco que se estire demasiado mucho, ya que empezamos a ver conexiones.
Uh-huh.
Y hablando, como decíamos, de universos paralelos y demás, simplemente un comentario que no revela nada porque es opinión mía, duda mía. Cuando lees el volumen 1, piensas que simplemente es una diferencia de localización, y yo ahora ya no lo sé, porque no se resuelve.
Uh-huh.
Si se trata de una diferencia de localización y o tiempo.
Ah, claro, porque en ningún momento se sabe.
Porque tampoco se sabe. Quiero decir que es una cosa que a lo mejor tú podías asumir en el número 1 como que están en el mismo tiempo. Y no es que, a lo mejor no es que el número 2 me haya dado un indicio, pero a mí me ha hecho pensar, por lo menos plantearme mis premisas y decir, ¿y quién dice que esto tenga que ser en el mismo tiempo? Entonces, ahí ya se te abre también como otro punto de vista.
Uh-huh.
En este caso, como hemos comentado con los dos anteriores, en mi caso sí es de agradecer, porque no es algo que te haya cambiado, sino que simplemente no se haya explicado y que tú ahora puedes reflexionar.
Claro, que como te lo estás planteando, tú lo que quieres es saber si vas a tener ganas de más o no y por qué.
Claro.
Entonces, en ese caso, a ti te ha surgido un nuevo factor que te has preguntado. A lo mejor te lo podrías haber preguntado leyendo el número 1.
Que a lo mejor no tiene nada, al final no va por ahí los tiros.
Yo ya no me acuerdo en el número 1, pero ahora que lo estás diciendo, incluso a lo mejor hasta lo comentamos.
No sé si lo dijimos en el programa. La verdad es que no me lo he escuchado ahora.
Sí, sí, no.
Pero que a lo mejor no va por ahí. Pero bueno, ya te da otro punto de vista. Y ahora tú cuando la lees, estás también pendiente de a lo mejor algún detalle, uh-huh, alguna cosita. Eso, digamos, por darte un poquito de contexto de la obra. Los personajes siguen evolucionando, a mi opinión, positivamente,
uh-huh,
coherentemente. Y aunque no es guión, pero desde la parte, digamos, artística, sigue destacando mucho. O sea, es un dibujo, de nuevo, no es mi predilecto, igual que en Oblivion Song, pero sí es un dibujo que pega mucho, un dibujo sucio, pero sí, sobre todo, composiciones de páginas muy, muy imaginativas, muy llamativas, y lo dijimos en el programa 1, lo mantenemos en el programa 2, el uso del rojo,
sí,
fantástico. O sea, como cuando aparece el rojo sabes que es un indicador de algo sobrenatural está aquí pasando.
Sí. Además, es eso lo que comentamos en su momento, el estilo, el arte, no te deja indiferente.
No.
Ya,
yo esta mañana que llevaba esto encima en la oficina, se lo enseñé a dos personas, le enseñaba los dos cómics, llevaba Oblivion y Gideon. Para que tú veas, ¿no? Una persona me ha dicho, qué guapo está el color, el detalle del rojo y demás, y había otro que ha dicho, a mí este color, este dibujo no me gusta. Que bueno, transmitirlo solo también a los oyentes porque creo que lo dijimos en el primer programa, a lo mejor no todo el mundo le entra por los ojos de primeras.
Sí.
A mí el primero.
Sí, de primeras no.
Pero yo ya he cogido el número 2, tanto de Oblivion como de Gionfall, con el cuerpo hecho, y yo ya estoy metido
sí.
en el contexto, yo ya sé lo que espero.
Porque le pega.
¿Qué le pega?
Claro, le pega. De primeras tú dices, ¿qué claro, mierda es esto?
¿Qué te pasa? De primera que no está uno acostumbrado a lo mejor a este tipo de obras.
Claro, y no sabes qué esperarte. Cuando tú abres el libro Gideon Falls, pues dices, bueno, pues nada, ¿a dónde vamos?
De hecho, mira, voy a hacer una referencia aquí cruzada. Hay otra obra así también como de misterio y tal que se llama Locke and Key, no sé si es Locke and Key, cerradura y llave.
Uh-huh.
Que también va de temas así, está basada además, creo, si no recuerdo mal, en temas de Stephen King, o era un hijo de Stephen King. O, bueno, quiere decir que el corte de misterio barra terror está ahí, ¿no? Y el dibujo de esa obra, aunque tampoco te quiero decir que sea clásico superheroico, pero va por una línea menos arriesgada. Mm. Y ahora a mí, si me haces elegir, yo me quedo con la opción del dibujo de Gideon Falls. Creo que para este tono le pega mucho más que el de Locke and Key. Mm. Por ejemplo, digo, por si alguien del que nos escucha tiene esa referencia, pues a mí en este rollito me gusta más este dibujo ahora, ya que se me ha hecho el cuerpo. Que tardas dos páginas en acostumbrarte. Sí, sí, que tampoco sí. es que... Pero bueno.
No, y tenía... Es muy difícil transmitir una psicodelia de forma gráfica. Y esta obra lo conseguí en el número uno. El número dos, simplemente lo he ojeado sin fijarme mucho en los detalles, pero continúa con esas distribuciones de viñetas un poco locas.
Mm.
Incluso la primera que recuerda una escena en la que está la viñeta boca abajo.
Sí, ¿no? Incluso los textos boca abajo, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, con los textos boca abajo, que te obliga a leer la página y darle la vuelta. Sí, son cosas muy arriesgadas, muy locas.
Yo entro con el cómic al revés, me miraron raro. No, esto es mentira.
¿A quién estás espiando?
Esto es mentira.
Con el agüero en el cómic, ¿no? Pero así bueno. Que bueno, ¿me lo leo o no, Manuel?
Sí, y vamos, ya digamos la estructura de los tres cómics que hemos hablado. El cliffhanger de Gideon Falls. Es un cliffhanger. No es tan sorprendente quizás, pero es más esperable y más deseable que el de Oblivion Song.
Más continuista, ¿no?
Sí.
Vale.
Sigue siendo un buen cliffhanger, pero que no te rompe el esquema, sino que dices tú. De hecho, dices, es donde yo quería ir.
Uh-huh.
Me estás llevando a donde yo quiero que la obra vaya. Entonces, bueno, esto también es de agradecer, ¿no?
Bien. Pues entonces me lo voy a llevar, Manuel.
Pues llévatelo, claro.
Bueno, con esto yo creo que nos hemos revisado tres obras. Esperamos que sin spoilers. Y bueno, ahora sí lo que tenemos que decidir es cuál va a ser la siguiente que vamos a leer, en el que vamos a volver a la senda más mainstream, ¿no?
Superheroica.
Exacto. Pero vamos a ir al mundo DC.
Volviendo a cubrir espacios que tenemos que cubrir, que
claro.
Con 17 programas hay algunos debes
importantes.
Imperdonables, ¿no?
Claro.
Digamos, ¿no?
Porque si ahora mismo tú me preguntas, por ejemplo, y ya vamos a destripar algo, ¿quién es Superman? Yo te diría el de la película. ¿Vale? ¿Cuándo
que no sería mala respuesta porque fue un buen Superman, ¿eh?
Bueno, claro. Es decir, ¿cómo se llamaba? Christopher, ¿no?
Christopher Reeves, ¿no?
Sí, Christopher Reeves, ¿no? Que será Superman. Entonces, ¿Superman empezó antes o después de la película?
Mm.
Claro, pero eso es quien no viva en el mundo del cómic se no sabe responder eso.
Como este programa está pensado a principio para tener siempre una estructura y una filosofía de dirigido a novatos,
muy didáctica.
Vamos a coger, desde DC hemos tocado a Batman, el siguiente personaje que hay que coger es Superman. Antes de empezar a hablar de conjuntos tipo Liga de la Justicia o incluso de universos paralelos, que en DC los hay y muy ricos. Mucha gente opina que los universos paralelos de DC son mejores que digamos los canónicos, pero no tenía sentido. Entonces, hemos dicho, ¿cómo vamos a cubrir este DB? Pues nos hemos ido a una versión de Superman clásica y muy bien valorada por la crítica a lo largo de los años. Que vamos a desvelarla ya, que sería el Superman, el Hombre de Acero, volumen 1, de John Byrne. Birne, ya cuando llegue el programa volveremos a buscar la pronunciación adecuada. Birne, para los que lo lean.
Birne.
¿Vale? Vamos a cubrir lo que cubre el volumen 1 de la edición actual de DC, porque tuvo una etapa larga de Birne.
Sí.
Pero bueno, nosotros no cubrimos nunca en este programa etapas tan largas. Vamos a coger el volumen 1 y bueno, ahí quedarán como estas otras obras que hemos hecho hoy, una posibilidad de avanzarlo en el futuro.
Sí.
Pero vamos a coger el volumen 1 para la gente que quiera ir leyéndolo por ahí. Y vamos a hablar de ese personaje mítico, icónico, que ya estaba tardando en llegar aquí y que nos dé pie para hablar de otras cosas como la que te he nombrado antes de Injustice, que estoy deseando de traértela.
Ajá, muy bien. Y bueno, si este formato os ha gustado de revisitar números 2 para ver si esas cosas que dejamos ahí colgadas pues merece la pena ser revisitadas, ¿no? Pues a lo mejor con este volumen 1 de Superman pues también se da pie al número 2.
Bueno, y hay otras obras que hemos tocado que tienen volúmenes 2 interesantes.
Exacto.
Por ejemplo, The Ultimates. El volumen 2 es tan bueno o mejor que el 1 y está ahí que lo podríamos coger algún día. O sea que
pedí por esa boquita.
Vamos, yo eso pedí, pero que es uno de los que yo quiero hacer, vamos. El Ultimate.
Bueno, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no?
Entonces... sí, pero que es, da más para este formato, porque en el Ultimate 2 no vas a volver a hablar otra vez
no.
De qué es la línea Ultimate ni nada, sino que es coger un par de cómics que estén en volumen 1 y hablar de los dos.
Y desde ese punto de vista asertivo de merece la pena o no continuar, ¿no? Y, bueno, y si os ha gustado o si tenéis sugerencias sobre ese formato, pues ya nos contáis, ¿vale? Pues con esto, si no os quedáis en la zona con spoilers de Taxus volumen 1, nos vemos en el siguiente episodio. Y si os queréis quedar, nos vemos después de La Voz Sexy. ¿No? Pues nada. Bueno,
pues nada. Lo de siempre, redes sociales, Twitter @vuelo616, en la web
tecnologería.com. Si nos queréis escribir un correo, en vuelo616@tecnologería.com. En iVoox los comentarios y nos dan la vida. Y bueno, si nos queréis mandar un audio desde la web, pues podéis hacerlo. Y nosotros lo ponemos ahí en el programa, escenas postcrédito, lo que os dé la gana. Pues
seguimos abiertos a gente que quiera pasarse por aquí, a conocernos, a grabar con nosotros. Estamos abiertos.
Eso es. Si nos queréis mandar cómics también. Que el presupuesto limitado. Y nada. Pues,
y después se acabó el partido. Mira cómo de un cómic que nos han regalado le hemos hecho un programa.
Hombre, hemos hecho un programa y encima le compramos los demás. Qué ruina. Pues nada, los que os falláis nos vemos en el próximo episodio y los que no, a la vuelta de La Voz Sexy.
Adiós.
Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
Bien, ya estamos aquí. Ya sin ataduras.
Bien.
Vamos a ser un poco breves también con esto, ¿no? Bien, vamos a entrar en...
Es la oportunidad de poder comentar cosas que no hemos comentado. A ver, yo del tirón me voy, que como lo dejemos ahí, referencias. ¿Qué has encontrado tú, Pablo? Yo, por ejemplo, he encontrado... A lo mejor no era buscada, ¿eh?
Bueno, la primera página. Hay el My Way, ¿no? De Sinatra, ¿no?
Ese, sí, bueno.
Sí, bueno, que eso ya dice, no, eso es un clásico. Bueno, va en coche hablando de, escuchando a Sinatra, ¿no?
Sí, yo otra referencia que he encontrado muy simpática, que a lo mejor no era buscada, pero te digo que para mí ha sido referencia, es cuando llega al poblado. Ahora vamos a contar un poquito el argumento para quien no lo haya leído y no lo quiera leer. Pero esto es un bienvenido Mr. Marshall...
Sí,
en toda regla, ¿eh?
Cuando
lo reciben con las pancartas y demás, ¿no? Y después el tema de la chapa, que ahora hablaremos, que es un mecanismo, digamos, en el que llegan cosas de una realidad a otra, y llega esa chapa del Fari, que es esa persona. Esto es lo que estábamos hablando antes de una referencia de 30, 40 años, ¿no?
Sí.
El Fari, pero yo sobre todo la referencia ya del final de la última página, de esa chapa con la mancha de sangre tipo Watchmen.
Exacto.
Que es una referencia a Watchmen también muy buena, que hace aquí Isaac. Y bueno, yo esto sobre referencia, un poquito argumento para que hay muchos oyentes que les gusta enterarse por nosotros. ¿Otra vez esto de qué va? A ver, lo primero que nos encontramos es este personaje de Benito, que se está suicidando poniéndose con el coche en una vía del tren, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí, se va a estrellar contra un tren y entonces, a raíz de eso, tiene un...
Ve la vida pasar delante de sus ojos.
Eso, se ve que es... A ver, espérate.
Se ve que...
Que es, o sea, fotógrafo, ¿no?
Sí, te deja ver como que ha sido un desgraciado en su vida, ¿no?
Sí.
Una persona, pues...
Que le han acosado de...
Le han acosado, de chico, ¿no? Que se casó con una chica estupenda y que le acabó siendo infiel... Como intentando justificarte el por qué llega él al momento de quererse suicidar, ¿no? Hay aquí una mención como a la reencarnación muy divertida.
Sí, que es como si volviera a nacer y está saliendo, está naciendo en un quirófano, ¿no? Y como sí. Si el médico dijera, pero ¿esto qué es? Esto hay que matarlo, esto es un engendro, dame enfermera, páseme el Kalashnikov, ¿no?
Que es como que pasa por una vida antes de llegar a donde llega, no sé.
Sí.
Total, que al final aparece en este mundo Taxus, que es un mundo todo muy de bosque, con muchos bichos, unos personajes que le van a acompañar. Yo hago un resumen rápido del argumento para no enrollarnos mucho. Se presentan dos personajes que le guían porque dicen como que es una especie de elegido que se le está esperando, él no sabe dónde está, no sabe si eso es el purgatorio, si es una pesadilla, no sabe lo que es esto, pero le van guiando, le van llevando a un pueblo en el que la gente le está esperando, básicamente.
Ah, sí. Sí. Y por el camino se encuentra
muchas aventuras, muchos bicharracos, digamos los villanos de la obra que le están persiguiendo también, parece que le conocen y le están buscando. Uh-huh. Y cuando llega ya al pueblo y demás, se da una serie de acontecimientos por los que... Ahí llegamos al spoiler, Pablo, vamos a llegar ya directamente al spoiler. Lo que se descubre es que todas estas primeras imágenes, porque es que esto es lo heavy, ¿no? Que te presentaron casi en la segunda página, digamos. Te explicaron un poquito cuál fue la vida de Benito, que era una vida mártir, como se dice ahora. Que había sufrido mucho, ahora te enseñan las mismas viñetas, pero con otro punto de vista.
O rellenando huecos que tú habías puesto antes.
Efectivamente, claro. Lo que te enseñan pasó, pero tú te habías hecho una idea de pobre hombre, y ahora te das cuenta de que el tío, probablemente, esto como todo, ¿no? Una infancia malvada que ha pasado muy mal, pero que el tío es un asesino.
Y hace hijo de puta.
Es una especie como de psicópata. Ha matado a su amigo en la sala de revelado de fotos.
Que realmente era el fotógrafo de la boda.
Claro, que no se casó con una mujer, que tú te das la sensación de que se casó con esa mujer y que le fue infiel. Y no, es que el tío está obsesionado con una pareja que se acaba de casar y va y los mata en la cama, pero no es su mujer.
No. No, lo que no sabes es por qué realmente se está suicidando. Es decir, después de eso, a lo mejor probablemente decide, soy un mierda y
se suicida porque un asesino no lo puede controlar.
Bueno, pero
tampoco lo sabemos. Bueno, son otros rellenos que nosotros estamos haciendo.
Exacto, tú ahí estás rellenando la historia como te está dando la gana, ¿no? Entonces, lo que te ha presentado al principio es una historia con 5 viñetas de lo que está aquí al final. Sí. Más, bueno, a lo mejor están redibujadas, ¿no? Pero sí que es que hemos ido poniendo los huecos.
A ver, que esto es lo guapo y la sorpresa. Porque esto es la típica, ¿cómo se dice? Tiene un nombre, Pablo, tú seguro te vas a salir. Como la aventura del héroe, ¿no?
El camino del héroe.
El camino del héroe.
Sí.
El típico camino del héroe. Bueno, es verdad que muere al principio, pero en el momento que llega a la otra dimensión, es como el héroe esperado, el elegido, el esperado. Y entonces tú crees, das por hecho que es una buena persona, un héroe que va a hacer cosas buenas. No queremos decir que no las vaya a hacer, pero te presentan al final de que no es lo que parece.
Es que esto puede ser que sea el mundo invertido, en el sentido de el héroe aquí es el más cabrón y los que están aquí son cabrones. Es una especie de infierno, ¿no?
Una oportunidad para redimirse o yo qué sé.
No, pero como vienen aquí en plan bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que bueno, que parece que a todo el mundo pues le dan la bienvenida de una forma bastante efusiva, ¿no? Y que
a lo mejor es bienvenido porque es el más
cabrón de
cabrón
todo.
De todo,
el cabrón de los cabrones, ¿no?
Y por fin has llegado y tú nos guiarás.
Exacto.
O sea, que es que ahí es el punto de que queremos leer el 2.
Claro.
Porque es que ahora, después de esa última página, te quedas en un punto que no sabes por dónde va a tirar esto.
Exacto, porque a lo mejor es que los malos de la obra se lo querían llevar para adorarles aún más, ¿sabes? Yo qué sé.
O los malos son los buenos.
Y los malos son los buenos.
Se complete ese ejército de las tinieblas, no sabemos.
Aquí, digamos, se invierta el sentido bien y mal, ¿no? Entonces, bueno, que sí, por el camino tenemos muchas criaturas mitológicas que están, yo creo que enriquecen bastante la obra, que te distraen por el camino, ¿no? Y que te dan una sensación, que por eso yo he estado diciendo, ¿y qué ha visto Manuel en esto? Para querer tener más, ¿no? Y claro, al final no sé si es una cortina de humo, si es una línea que luego continuará y tendrá un cierto sentido.
Yo espero que no sea un pop, una cosa que nos genera aquí una expectativa que después no se cumple. No los he leído, pero sí me he documentado, he mirado la crítica y precisamente este es el que se considera número más cortito, digamos, de los tres. Por lo que la sensación, aparte del final que te da y lo que te cuenta la gente, es que esto todavía vea más. Entonces ese cliffhanger no simplemente después te queda, se te desinfla, sino que esto va evolucionando muy positivamente. Y eso es lo que te genera las ganas de seguir leyendo.
Pues sí, pues a ver dónde nos lleva la mitología cántabra, que aquí únicamente, pues...
Es un escenario, podría haber desarrollado la misma historia con personajes Goblin y Orcos de Marvel o con lo que fuera.
Veremos en el siguiente número o en el íntegra, ya seguro que leamos, si tiene sentido, si encaja o si simplemente ha sido ponerlos ahí como podría haber puesto otra cosa y a dónde lleva y por qué está este aquí. Vale, ya sabemos que es un cabrón. ¿Por qué está? ¿Qué está pasando? Y muchas preguntas, la verdad que...
Acabo de acordarme una cosa que tenía que haber dicho en Zona Sin Spoiler cuando he hablado de que lo puede desarrollar en Marvel. Ojalá eso se dé pronto porque lo elogió, Isaac ya ha hecho un primer trabajo en Marvel que ha sido hacer la portada del número 1000, por lo menos una de las portadas alternativas. Seguro que aquí en España va a estar disponible en muchas tiendas. Tiene una pinta brutal esa portada y me ha apetecido mucho eso, verle en ese contexto y ojalá tenga la oportunidad, yo creo que será cumplir uno de sus sueños. Eso se puede haber dicho en la Zona Sin Spoiler, ¿no?
Pero bueno, ahí que no lo quedamos. Aquí.
Y que él siga desarrollando tanto estas historias en el contexto que él quiera y también poder hacer cosas con los personajes que seguro son los que le han enamorado, ¿no? Al final son nuestras referencias.
Pues sí, al final una obra que parecía que era más un ejercicio artístico, bueno, parece que era eso, muy lineal, en el sentido de tira para adelante, aparecen cosas, además tampoco... esos combates bueno, sí, pero no eran épicos, no eran, no, y parece...
No, era un señor normal huyendo continuamente.
Sí, es que como, me daba la sensación de un juego de plataformas, ¿no? En el que en lugar de pelear, ¿no? Que corrían, ¿no?
Era huir,
para adelante. Y nada, yo creo que al final eso ha dado un giro y este giro, pues sí, ha sido bastante...
Es también parte de la sorpresa que decíamos de esos toques cómicos de la obra y de repente te corta el cuerpo.
Sí, sí, es como, vaya, yo creía que había venido aquí a ver una película palomitera, ¿no? Y me encuentro algo que parece más serio de la cuenta. Pues sí.
Pues nada, ahí va a quedar la opinión, tampoco vamos a decir...
No, son 50 páginas, tardáis menos en leerlo.
Ya lo hemos dicho en la parte de Sin Spoiler, que nosotros lo recomendamos y que estamos deseando ver las siguientes...
Y te lo digo, la sensación no es porque nos lo hayan regalado aquí el adiós, que le agradecemos...
La obra, por las referencias y la buena crítica que está teniendo, podía haber caído... perfectamente, igual que cayó Paco Roca, igual que estamos hablando de Albert Montey.
Sí.
O sea, no es que nosotros no toquemos el cómic español. Esto podía en cualquier momento haber aparecido. Lo ha disparado el regalo de Eladio, que se lo agradecemos. Pero esta obra no estamos reseñándola porque sea un regalo, que se lo merece. No.
Sí, sí. Y bueno, él también se había leído los tres, con lo cual sabía lo que estaba haciendo. Así que, bueno, nos vamos a fiar y caeremos. Bueno, caeremos.
Seguro, hombre. Y bien caído, o sea, se agradece coger cositas. Tampoco todavía tienes mucho mundo que descubrir, pero el que tiene ya más bagaje
y menos sitio para poner cosas en la estantería.
Es lo que te decía antes, cuando tú ya has leído mucho y te encuentras un final que te sorprende tanto, se agradece. No tienes tantas oportunidades de sorprenderte.
No, y que aquí hemos venido por las historias.
Exacto.
Que es lo que. Y la técnica, cuando nos metemos hacemos aguas, ¿no? Pero que es lo que nos gusta de las historias. Al final yo creo que aquí lo hemos encontrado. y da ganas de leer más. Así que ahí iremos.
Pues aquí nos quedamos.
Pues aquí nos quedamos. Un episodio un poquito más corto de lo habitual, diferente. Así que si os ha gustado, si no os ha gustado, nos podéis mandar vuestras opiniones. Y sea como sea, os esperamos en el número 18, en el que nos vamos a meter con Superman. Pues vamos a buscarnos un poquito de kriptonita. Hasta la próxima.